1.
Porque el otro partido que está de toma y daca es el que hay a propósito del INE. López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador quiere ser él quien determine quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México y no los ciudadanos, que no seamos nosotros. Y entonces, la reforma electoral a López Obrador, la reforma en la Constitución, fue bateada. Revivió la alianza opositora. PAN, PRI, PRD, juntos otra vez. Batean con MC también, batean la reforma constitucional electoral de López Obrador, pero luego ya tenía López Obrador su plan B, que de todas maneras le pega al INE. Porque ese es el objetivo de fondo de López Obrador. Él no quiere un árbitro imparcial. Más que nunca en este mundial hemos visto la importancia de que el árbitro sea imparcial. López Obrador no quiere un árbitro imparcial. Quiere que él sea el árbitro de la contienda. Y entonces López Obrador advirtió desde el lunes que al INE sí lo iba a tocar. Por más que le dijeran en la mega marcha de cientos de miles de personas, el INE no se toca. Por más que le reflejaran en Palacio Nacional la frase del INE no se toca, él iba a tocar el INE. ¿Por la vía de la Constitución o por las leyes secundarias?
Hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar.
Ayer se rechazó oficialmente la reforma constitucional en materia electoral y se aprobó en la Cámara de Diputados el plan B con el que ahora pretende meterle a mano al INE por la vía de las leyes secundarias. ¿Por qué? Pues porque con esto sí tienen los votos. Solo bastaba la mayoría de Morena junto a sus aliados. El tema está en el Senado de la República. Están metiéndole presión a Ricardo Monreal, que tiene un pie fuera de Morena, y le están metiendo muchísima presión a los senadores de Morena para que lo pongan en fast track, para que ya lo voten. Hay muchos senadores, incluso de Morena, no se diga los de oposición, que no quieren que eso se vote. Quieren mandarlo hasta el periodo de sesiones de febrero, etcétera. Pero López Obrador, Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, están presionando con todo. ¿Cómo es eso? Pues con amenazas. ¿Cómo lo saben hacer? Pues con expedientes, con la UIF, ¿no? Bueno, están amenazando para que lo aprueben ya. Porque pues bastan los votos de Morena, como no es una reforma a la Constitución, ¿no? Por cierto, curiosamente, son todas las cosas que cuando eran oposición ellos querían. Como por ejemplo impedir que desde el poder se pudiera hacer campaña. Ahora como están en el poder quieren que sí se pueda. López Obrador se quejó de los que no aprobaron su reforma y dijo que esto apenas comienza.
Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo. Seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza.
Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la mañanera para explicar el plan B del golpe al INE. A ver, ¿qué es lo que están planteando? Quitarle muchísimo dinero al INE, debilitarlo por ahí, reducir oficinas, quitar los fideicomisos, reducir los salarios de los consejeros, que esto es una trampota, ¿no? Porque dicen, hombre, es que López Obrador nada más gana 200,000 pesos al mes. Sí, claro, pero no paga renta. Pues vea nomás de qué palacio vive. Ese palacio nos sale en 7 millones de pesos mensuales a los mexicanos. Ah, eso no lo suma. No paga coche, no paga gasolina, no paga comida. Todo se lo pagamos entre nosotros. Ah, pero eso no se considera el salario del presidente. Ah, pues qué chistoso, ¿no? Bueno, reducir, compactar a los organismos electorales locales, quitarles el sueldo, o sea, bajarles el sueldo a 18,000 empleados del INE, eliminar la Junta General. O sea, debilitarlo, dejarlo en los huesos, a ver si así lo puede capturar. O sea, que no sea el INE un peso completo, que sea un peso mosca para que así lo pueda noquear rápido. ¿Y qué cree que dice? Que ya no se van a poder comprar o condicionar votos a través de tarjetas o regalos. Pues, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pero bueno, escúchelo.
Se reduce de 300
oficinas distritales a 264, y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente.
Otra de las venganzas es que ya no puede el INE impedir registros de candidatos. O sea, como López Obrador quería que un violador fuera gobernador, Félix Salgado Macedonio, y el INE se lo impidió, pues se está vengando. Y ahora, si vuelve a pasar lo del Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, con todo y sus denuncias de violación y acoso sexual, estaría siendo candidato de Morena y gobernador de Guerrero, porque así quiere López Obrador. Escuchen.
Se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación.
¿Qué le parece? La ley Salgado Macedonio, tal cual. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que esto era una embestida autoritaria contra las elecciones limpias y las elecciones libres. Puso un hilo en Twitter diciendo que se cambió a toda prisa la ley electoral sin debate, que los diputados ni habían leído la iniciativa, no sabían qué votaban, no había opiniones técnicas, no hubo diálogo. Dice, es la primera reforma electoral que surge del poder y no como reclamo de la oposición. Es que esto es increíble. Esto es increíble. El coordinador del PAN, Julen Rementería, señaló que se ejecutó un atraco a la democracia, que es una venganza electoral de López Obrador. Usó el hashtag el INE no se toca. La Organización de Estados Americanos, la OEA, Human Rights Watch, han respaldado al INE, aseguran que no necesita las reformas que quiere López Obrador. Es decir, están claramente viendo hacia dónde va esto, y es a debilitar la democracia mexicana. Jaime Obrajero, ¿cómo se puso el debate en la Cámara de Diputados?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues fue un debate muy intenso. De hecho, fue una jornada de intensa actividad en la Cámara de Diputados. Hubo dos sesiones. En la primera, como bien lo mencionaba, la oposición impidió a Morena aprobar esa reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente López Obrador desde el mes de abril. Y aunque tuvo más votos que los opositores, Morena necesitaba 334 sufragios y solamente alcanzó 269, y por eso no pudo aprobar esa reforma constitucional. La oposición, Carlos, lo celebró con algunas consignas como no pasó, no pasó, la reforma no pasó. Además, los legisladores de Morena gritaban, el INE si se toca, se toca y se retoca. Y bueno, después de este triunfo de algunas horas en la segunda sesión que comenzó a las 10 de la noche de ayer y concluyó esta madrugada, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde aprobaron en fast track, pues le dispensaron todos los trámites al llamado Plan B o Plan C, porque se modificó el Plan B, es decir, esa iniciativa que le llevó por la mañana el secretario de Gobernación y que modifica diversas leyes en materia electoral con el propósito de acotar de manera administrativa, pero también de manera económica al INE y al Tribunal Electoral. Carlos, la discusión no estuvo exenta de fricciones entre los legisladores oficialistas y de la oposición. De hecho, los diputados del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron el salón de plenos en protesta por la urgencia y por lo que llamaron un desaseo legislativo por no cumplirse el reglamento. Pero bueno, a pesar de que se fueron, votaron a distancia en contra de esa iniciativa que ya fue turnada al Senado. Es decir, la papa caliente ya está en la Cámara Alta. El panista Humberto Aguilar Coronado calificó la iniciativa del Plan B como un capricho, una venganza y un cúmulo de resentimientos del presidente López Obrador, que los morenistas aprueban, dijo, como borregos, sin conocer bien a bien su contenido. Vamos a escuchar.
Estas iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral. Ustedes solo saben obedecer, eso es lo que saben hacer. Sí, la van a sacar adelante, que ustedes no legislan, obedecen y son empleados del secretario de Gobernación.
Carlos, la iniciativa que fue modificada de última hora a petición del Partido del Trabajo y el Partido Verde busca, así lo dijeron, evitar la indebida intervención del INE y el Tribunal Electoral en la vida interna de los partidos. Contempla también algunas propuestas precisamente del PT y el Partido Verde para transferir votos entre los partidos que integran coaliciones para evitar la pérdida de su registro de algunos de ellos, sobre todo pues este PT y el Partido Verde. Carlos, la morenista Graciela Sánchez dijo que la propuesta aprobada contempla compactar la estructura del INE para lograr ahorros por 3.600 millones de pesos. Esa es la justificación, sí. Además de la fusión de varias áreas administrativas. Dejó claro también que los consejeros del INE no podrán ganar más que el presidente de la República. Vamos a escuchar.
Se instituye cumplir el mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones salariales de las personas consejeras, magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del tribunal, sean inferiores al salario del presidente de la República. También se compacta el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos, fortaleciendo la integración de los órganos electorales con los desconcentrados y los OPLES, y reducir la burocracia.
Carlos, algunos puntos de este plan B llevan dedicatoria muy abierta, muy clara. Por ejemplo, el INE no podrá aplicar sanciones exorbitantes o desproporcionadas, como la cancelación de las candidaturas. Ya lo mencionaba esto en el caso del candidato al gobierno de Guerrero y también en el caso del candidato al gobierno de Michoacán. Se establece que los funcionarios del gobierno no incurren en propaganda electoral si hacen uso de su libertad de expresión mediante escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones difundidas con cargo al presupuesto público. Además, se aplicarán sanciones a los partidos políticos que difundan propaganda electoral que contenga calumnias y difamaciones contra personas, partidos políticos o contra los gobiernos emanados de estos partidos. En el caso de los rebases de topes a los gastos de campaña, Carlos, la sanción será un tanto igual al del monto ejercido en exceso. Es decir, que si un partido, un candidato, pues se pasa en sus gastos, por decir, 200,000 pesos, esa será la multa que va a tener el partido o el candidato. Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, alertó que esta propuesta está invadiendo la competencia de la Constitución, por lo que será impugnada ante la Corte. Escuchemos.
No podemos convalidar esta reforma espuria, este trámite vergonzoso. Si aquí la votan a favor, les anticipo que el Senado de la República no dispensará los trámites y se tendrá que discutir. Y si se llega a votar a favor en el Senado de la República, nos vemos en la Corte.
Carlos, el Senado ya anunció que efectivamente no le van a dispensar los trámites y tampoco van a tratar de aprobarla de manera fácil como ocurrió el día de ayer aquí en San Lázaro. Bueno, el reporte que tenemos, Carlos.
¿Qué cosa? ¿Qué va a pasar en el Senado? Gracias, Jaime Obrajero, en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar en el Senado? Allá está Vero Méndez. Adelante, Vero.
Que va a ser despacito, paso a pasito, suave, suavecito, acá en el Senado de la República, Carlos, es lo que acaba de decir Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política, quien salió a parar las ansias y el fast track que ya traen también algunos morenistas aquí en la Cámara Alta para aprobar el plan B del presidente López Obrador. Dice Ricardo Monreal que no se le va a dispensar ningún trámite y que el ritmo lo van a fijar las propias comisiones y no garantizó que esté antes del 15 de diciembre, día en que termine el periodo. Vamos a escuchar.
Creo que es conveniente se dé paso a la deliberación y discusión. Las comisiones serán las que determinen el ritmo. Vamos a darle autonomía a ellas, porque para eso están. Ya de hecho, el poder discutir y deliberar artículo por artículo, ley por ley, es mucho avance. Porque nosotros queremos que la gente se dé cuenta, que discutamos, deliberemos y veamos el contenido de esas normas. Es mucho avance. Yo sí creo en eso y creo que los senadores y senadoras van a actuar con dignidad y van a actuar con libertad al momento de emitir su voto. Yo diría que en algunos artículos hay avances, los he visto, en otros no, pero es parte de la discusión y de la deliberación que tenemos que dar. No condeno de manera general, no repruebo de manera general, no descalifico de manera general. Hay que ir por pasos.
Carlos, Ricardo Monreal no descartó hasta llamar a un parlamento abierto para este dictamen, que son casi 1,000 hojas, Carlos, el plan B del presidente López Obrador. El reporte esta tarde.
Bueno, muy bien, pero estamos al pendiente y vamos al segundo tema de sobremesa.
Dos.
Oiga, se le está complicando muchísimo la vida a un gran amigo de López Obrador. En la crisis política de Perú, el presidente de México, que ya ve que dice que él no se mete, bueno, se mete muchísimo. Él no se mete cuando se trata de apoyar a demócratas. Cuando se trata de apoyar a sus amigos de la izquierda bolivariana, cuando se trata de apoyar a Trump, ahí sí se mete. Cuando se trata de apoyar a Fidel Castro, las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, ahí sí se mete. Y se ha metido en el tema Perú, en donde había una enorme disputa entre el Congreso y el presidente peruano, que ya ha sido detenido aparentemente camino a la embajada de México en Perú, donde iba a solicitar asilo para venirse para México. Y el presidente Pedro Castillo, que hoy dio lo que a nivel internacional estaba considerando un golpe de Estado, porque disolvió al Congreso, implantó un toque de queda, decretó un estado de excepción y convocó a elecciones nuevas de los parlamentarios que lo iban a destituir a él. Resulta que al final salió huyendo del palacio y ya lo detuvieron. Y aparentemente lo detuvieron unas cuadras de la embajada mexicana, a donde, le repito, aparentemente iba a ir para allá. Porque le iba a dar México asilo político. Gran amigo de López Obrador, varias veces se ha pronunciado López Obrador a favor de Pedro Castillo, y ya fue detenido después de ser destituido de la presidencia. El pleno de, ¿cómo estaba eso? El pleno del Congreso de Perú iba a destituir a Pedro Castillo, el izquierdista Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. Pero a ver, para que nos entendamos, de 130 votos que tiene el Congreso, 101 votaron por destituir al presidente. O sea, todo el mundo lo quiere fuera. Prácticamente todo el mundo lo quiere fuera. 101 de 130. Como vio venir eso el presidente, decide disolver al Congreso. Y entonces, inmediatamente los organismos internacionales dicen, oye, espérame, tú no puedes disolver al Congreso. Eso es un golpe de Estado. El ejército se pone del lado del Congreso, los organismos internacionales se ponen del lado del Congreso. Castillo dice, no, voy a citar a que haya nuevos congresistas, nuevas elecciones, estado de excepción, etcétera. Sale huyendo del palacio y lo terminan deteniendo. Y, pues, México del lado de Pedro Castillo. Abiertamente. López Obrador lo ha dicho en distintos momentos y ahorita acaba de tuitear Marcelo Ebrard de una manera mucho más sobria, digamos. México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace voto por el respeto a la democracia y a los derechos humanos de ese entrañable pueblo hermano. Por cierto, López Obrador iba a ir de gira en los próximos días a Perú, pero la Cumbre de las Américas, que iba a ser en Perú, pues ya se pospuso, se dio a conocer hace un ratito, de cara a esta enorme crisis política que está sufriendo ese país. Vamos a ver mañana qué dice López Obrador, que no se mete en lo que pasa en otras naciones, pero hoy mismo defendía a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en Argentina, que fue sentenciada a varios años de cárcel por corrupción. O sea, él no se mete en temas internacionales, salvo que sean sus amigos. Con la dictadura cubana, los defiende. La dictadura en Nicaragua, los defiende. La de Venezuela, los defiende. Castillo, los defiende. Argentina, los defiende. Lula lo felicita antes de que gane la elección. Ah, pero a Biden, no, pues como él es cuate de Trump, a Biden 3 semanas de demoró felicitar. Ah, no, qué cosa de presidente tenemos. Qué cosa de presidente tenemos. Pero bueno, crisis política en Perú, gigantesca. Enorme crisis política en Perú y desde luego nos mantenemos muy al pendiente de esta situación.